Son las 11:08, las 18 en Canarias. Te hablo bajito no porque me esté quedando sin voz, sino porque no quiero que nos escuche demasiada gente.
Esa manía que tenemos de guardar secretos los seres humanos. Y con tal de guardarlos, el ingenio de nuestra especie ha llegado muy, pero que muy lejos. Producto de ello es la criptografía. Cualquier persona se sorprendería de saber que la combinación de las letras de nuestro propio nombre, de nuestros apellidos, puede llegar a ofrecer cuatrillones de posibilidades de ser cifradas, de escribirse de manera oculta. Transposición, sustitución, códigos, símbolos. Todo mucho antes de que los ordenadores hicieran historia en el mundo de las comunicaciones cifradas. Lo han intentado reyes, nobles, diplomáticos, magos, alquimistas, amantes. Y todas sus posibilidades las analiza el investigador y profesor Carlos Taranilla en un libro apasionante que tengo entre mis manos. Criptografía, los lenguajes secretos a lo largo de la historia. Carlos, buenos días.
Muy buenos días.
Aquí estamos, hijo, alucinando con el libro. Es apasionante, ¿eh?
Bueno, sí, desde luego la ciencia de la criptografía es de esas que dicen que, como vulgarmente se dice, que enganchan nada más meterse en ella. E incluso son, digamos, que son muy saludables, sobre todo para el tema neuronal.
Oye, ¿y se utilizan hoy en día?
Bueno, pues vamos a ver, desde la mitad del siglo pasado, después de la Segunda Guerra Mundial, comenzó la irrupción de la informática en el mundo de la criptografía. Y entonces, pues, la maquinación mental ha dejado paso, bueno, a la informática, que no deja de ser también un producto humano. Pero ya no tienen aquel arte, porque la criptografía no es solo un ingenio, es también el arte de saber transponer, sustituir y codificar los lenguajes secretos.
Los políticos, los gobernantes del mundo en el que vivimos hoy en día, ¿podrían desarrollar su tarea sin la criptografía o sin la criptografía moderna informatizada?
Yo creo que todavía llevan en la cartera las técnicas de toda la vida y que muchas veces tiran de ella, porque desde luego la informática, pues digamos que es una criptografía ya estándar, y sin embargo la que podemos elaborar nosotros siempre tiene el ingenio o el recurso de algún cambio momentáneo.
¿Quiere decirse que en la actualidad podríamos descifrar con mayor facilidad, si lo ponemos en manos de un técnico, de un experto, algo criptográfico, informático, que algo tradicional?
Bueno, digamos que la criptografía informática necesita el concurso de los ordenadores. Digamos el criptoanálisis. Criptografía es cifrar, transcribir los mensajes de manera oculta, y desencriptarlos es labor del criptoanalista. Se dice desencriptar cuando no se conoce la clave. Y cuando el interlocutor conoce la clave, se llama descifrar. Entonces, sin el concurso de los ordenadores sería imposible, porque hoy día, con las operaciones, pueden llegar a una cantidad de bytes, que es la unidad mínima en el sistema informático, en el lenguaje binario, de un 10 con miles de ceros de exponente, ¿no? Luego tendrían que trabajar varios ordenadores a la vez, y así todo tardarían decenas de años. No es un sistema sencillo.
En tu libro nos invitas a jugar, a entender los distintos códigos, incluso con ejercicios prácticos. ¿Nos estás animando a hablar en clave?
Bueno, desde luego, por lo menos a conocer este sistema que ha tenido tanta trascendencia, como decíamos antes, pues en la historia, de gobernantes, políticos, escritores, también escritores famosos utilizaron la criptografía en sus obras, Edgar Allan Poe, Shakespeare, el bachiller Fernando de Rojas, cuando en el prólogo de La Celestina hace un acróstico con su propio nombre, Francis Bacon, María Estuardo, cuando estuvo presa, también envió una carta por esteganografía. Por ejemplo, en concreto, al final del libro, en el colofón, transcribimos esa carta cifrada por uno de los sistemas, el sistema de Polibio. Hay dos sistemas de elaborar tradicionalmente la criptografía, que es el sistema de transposición y el de sustitución. Esos son sistemas, y luego cada uno tiene diferentes métodos. Y aparte está el sistema del código, que es este que estos días ha surgido en escena con el tema del Gran Capitán, que si os parece luego hablamos de él.
Sí, cómo no, bueno, hablemos ya. No, bueno, lo dejemos, sí, para después, que luego se nos va el tiempo, Carlos, y se nos queda en el tintero.
Bueno, pues este código que han descifrado, desencriptado, vamos a decir ahora el gran capitán, el CNI, porque como no conocían la clave, se llama desencriptar. No es una labor nueva. Había hecho ese trabajo hacia 1860 un hispanista inglés llamado Gustave Ben, se pronuncia mal, Benjerot, que había ya descifrado unos 198 símbolos. El CNI descifra ahora, o desencripta, que es lo correcto, 88 símbolos más y 237 códigos de letras. Lo que ocurre es que el mérito del CNI está en que no conocía la labor que había hecho el hispanista inglés, porque esas cartas del gran capitán no pasaron al Archivo General de Simancas, como están la mayoría de las cifras, por ejemplo, la gran cifra de Felipe II, que incluimos en el libro, de Don Juan de Austria, de Hernán Cortés, sino que quedaron en la Biblioteca Nacional. Y digamos que trabajaron con ella algunos eruditos, pero no salieron a la luz pública, y por eso el CNI ha hecho ahora una labor nueva. Pero también habría que decir, bueno, estas cartas, que son dos que hablamos ahora, ya se expusieron en 2015 con otras 14 que conservaban los duques de Maqueda en una gran exposición del Museo del Ejército para conmemorar el 500 aniversario de la muerte del gran capitán. Y entonces se entregaron dos de esas cartas, cada una compuesta por 20 hojas, al CNI, que son del año 1502 y 1506, que son las que ha descifrado ahora el CNI. Ajá. Y en las que ya había trabajado también el hispanista inglés que decíamos. Este sistema de códigos, digamos que no tiene, es un sistema fácil de averiguar y de fácil de desencriptar, porque está compuesto por una sustitución homofónica, se llama. Quiere decir que cada letra se puede sustituir por un signo entre varios, y que pueden ser triángulos, rayas, números, etcétera. Por ejemplo, el número 31 era la F de Felipe, pero como es muy complejo, muy largo, el inconveniente es que precisa elaborar un diccionario o un código de términos. Ese código hay que imprimirlo o hay que escribirlo en aquel tiempo, manuscrito, y el peligro es que puede caer en manos del enemigo, y entonces pierde su efectividad. Por eso este sistema de la corte española, digamos que no era de los más boyantes de su tiempo. En concreto, Felipe II presentó una queja ante el Tribunal de la Inquisición porque el criptoanalista de la corte francesa, Viet, le descifraba todos los mensajes, y no alegó otra explicación Felipe II más que debía de estar literalmente confabulado con el diablo, porque le desencriptaba todos los mensajes, ¿no? Con eso lo que estamos dando a entender es que se trataba de un sistema no muy sofisticado.
¿Los primeros criptógrafos de la historia fueron los egipcios con su escritura jeroglífica?
Sí, los jeroglíficos pueden considerarse el primer sistema de códigos, como este que estamos hablando ahora del Gran Capitán. El primer sistema de códigos, pero de todas formas era un lenguaje para iniciados. Únicamente lo comprendían pues los escribas y las clases sacerdotales que dominaban la escritura jeroglífica.
¿Y nosotros hoy en día? ¿Hemos llegado a entender, a comprender por entero lo que estos señores querían contar ahí?
Bueno, se ha llegado a leer desde que el sabio francés Champollion descifró la piedra de Rosetta, que estaba en el siglo XIX, estaba escrita en tres lenguas, jeroglífico, demótico y griego, pues descifró el término Ptolomeo y por ahí fue descifrando los demás, se pueden leer. ¿Entender el significado oculto? Bueno, pues eso ya depende del contexto.
Sí, porque algunos han querido ver hasta cuestiones sobrenaturales o incluso la llegada a nuestro planeta de naves extraterrestres, que fueron los que construyeron las pirámides. Allá entramos
en el terreno de lo esotérico, en el terreno de lo esotérico, pero vamos, desde el punto de vista racional, pues eso no deja de ser más que supersticiones y literaturas de otros tiempos.
De Leonardo da Vinci sabemos que tenía afición por un sistema de escritura invertido que combinaba siglas y abreviaturas, en el cual los textos solo podían leerse situándolos en un espejo. ¿Fue un descubrimiento de Leonardo o estos lenguajes habían utilizado anteriormente?
No, desde luego se llama la escritura especular porque se escribe de manera invertida y es necesario un espejo para leerlas. El ejemplo más frecuente en nuestros días es el letrero de las ambulancias, que están escritos de esa forma a la inversa para que los conductores puedan leerlos por el espejo retrovisor de sus vehículos.
Durante el siglo XX, y ya nos acercamos a nuestros tiempos, en la IGM se ha seguido usando modelos basados en todos los anteriores. Podríamos haber citado otros muchos que aparecen en tu libro. Estamos resumiendo, contándolos a salto de mata. Es en el siglo XX, y gracias al ejército, cuando la criptografía adquiere su nivel más alto a lo largo de la historia.
Sí, desde luego la criptografía siempre ha sido una labor, decíamos antes, de escritores, clérigos, pero amantes incluso, ¿no? Literatos, pero desde luego sí, la aplicación que ha existido más importante es en el campo militar. De hecho, el criptógrafo clásico español, el teniente Carmona, que publicó un manual, por cierto, en 2011 se reeditó en edición facsímil por el sistema de por el servicio de publicaciones del Ministerio del Ejército, era un criptógrafo militar y recoge pues la criptografía hasta su fecha. Siempre ha estado vinculada pues precisamente a la política y al campo militar.
Empieza la Primera Guerra Mundial en el siglo XX, luego la Segunda Guerra Mundial se perfecciona. ¿Y en qué momento adquiere mayor velocidad? Porque, claro, el común de los mortales no nos enterábamos, estamos hablando de criptografía, de todas esas artimañas, y esto lo voy a entrecomillar, que utilizaban los ejércitos de distintos países beligerantes. Hasta hace bien poquito, antes de que empezara la informática a desarrollarse como la conocemos hoy en día, se seguían mandando mensajes de esos que vemos en las películas de espías, en mitad de una contienda.
Bueno, sí, claro, era fundamental, ¿no? Las comunicaciones había que cifrarlas, encriptarlas para que no cayeran en poder del enemigo. Lo que pasa es que el enemigo también tenía sus sistemas para contraatacar, para atacar las comunicaciones del adversario. Por ejemplo, fue famoso el código púrpura de la Marina Imperial Japonesa, que logró desencriptar pues el criptógrafo Friedman. Por cierto, que luego se tuvo que rendir ante el último reto de la criptografía actual, que es el manuscrito Voynich. Pero a partir de la Segunda Guerra Mundial, decíamos antes, es que entró en juego ya la electromecánica. El instrumento más famoso fue la máquina Enigma, que elaboraron los alemanes. Tiene 26 letras, es como una antigua máquina de escribir, pero cada vez que se pulsa una de ellas, se mueven uno de sus rotores, puede tener hasta 8, y giran un 26avo cada vez que se pulsa. Entonces, la cantidad de combinaciones con un alfabeto de 26 letras. En criptografía, los alfabetos pueden ser estándar o deben de ser acordados entre emisor y receptor, porque se pueden incluir más letras o menos, ¿no?
Eran clave de código Morse, esta, ¿verdad?
No, el código Morse no se utilizó en este caso. Uh-huh. Pero bueno, quiero decir que para vencer a la Enigma, pues los aliados, en concreto el matemático Alan Turing, inglés, en Berkeley Park, que había una oficina dedicada, elaboraron las máquinas bombas que desencriptaban las Enigmas. Pero sí, todo era muy complicado. El general Franco llegó a hacerse con una muy sencilla, de 4 rotores, encargó un informe a uno de su cuartel general y le decía que podían hacerse la fabulosa cifra, y tenía razón, de 1,5 millón de combinaciones con la más sencilla. Alguna de ellas no se ha desencriptado hasta 2006, enviada por un submarino U-2 de aquellos famosos alemanes.
¿Qué podemos aprender leyendo tu libro?
Mira, yo creo que se puede aprender, desde luego, una ciencia que se ha, desde luego, vamos a decir que no menospreciado, pero sí olvidado bastante. Ha sido la gran olvidada de la historia, con la gran trascendencia que ha tenido. Podemos ejercitar, lo decíamos antes, aunque solo fuera por eso, ya es aconsejable su lectura, ejercitar la mente, la maquinación mental, jugando con las tablas y con los datos de transposiciones, sustituciones, con la serie de alfabetos. Y podemos hacer una revisión general de la historia.
Bueno, y se podría hacer hasta un concurso de televisión.
Bueno,
yo siempre barriendo para lo mío, barriendo para casa, macho. O sea, tú imagínate unos concursantes intentando descifrar mensajes, utilizando los distintos métodos que tú expones en el libro y que a lo largo de la historia han servido para que los amantes se pusieran en contacto con sus correspondidos o no correspondidos, para que, bueno, pues las cortes tuvieran sus relaciones, con guerra o sin guerras, ¿tú te imaginas? Que se premiara el descifrar esos mensajes, esos jeroglíficos.
Por supuesto, no tiene más que coger nuestro libro, que al final ponemos un apéndice con 10 ejercicios para que el lector haga de criptoanalista, y le ponemos las soluciones en la página siguiente, pero le damos pistas, le decimos que espere a leer el libro antes de consultar las soluciones, que no son difíciles.
Carlos Taranilla es el autor del libro Criptografía, los lenguajes secretos a lo largo de la historia. Tú lo tendrás facilísimo para ocultar secretos, digo. Bueno, pues si manejas todas estas técnicas, macho.
Depende.
¿Cómo que depende?
De cuántos lean el libro. Cuantos más lo leen, más difícil va a ser para todos, porque aprenderán a manejar también estos lenguajes.
Pues que los lean muchos, aunque te descifren todos los mensajes secretos. Muchas gracias, Carlos.
Nada, gracias de parte mía y de la editorial Guadalmazán del Grupo Almuzar.
Ya estamos en Cádiz. Semifinales del concurso de las agrupaciones, y dentro de 48 horas, el día 9, la gran final. Y como hacemos todos los días, nos ponemos en contacto con Fernando Crespo. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué sobrevive?
Sí, todavía, todavía.
Sobrevive el tío ahí.
Ayer acabamos a las 3:30 de la mañana.
Nah, ¿qué es eso para ti?
Oh, nada, nada, ya nada.
Sí, es verdad que cuando estamos en carnavales, yo los tuve que cubrir para Radio Algeciras hace ya muchísimos años,
sí.
Muchísimos años, y tuve la ocasión de visitar el Falla ya por los 80, comienzos de los años 90. El reloj no existía, o sea,
¿no?
Te lo quitabas y punto.
Bueno, pues eso
empezaba
es lo que está ocurriendo.
Aquello y cuando terminaba, terminaba, pues ya está. Y luego, si tenías que madrugar o no madrugar e ir del tirón, claro que teníamos 30 años menos.
También, pero también. No. Pero fueron muy buenos años,
oh,
años de mucha creatividad buenísimo, carnavalesca.
Buenísimo,
¿eh?
Buenísimo.
La década de los 80-90 fue realmente fantástica y, bueno, todavía siguen autores de mucha calidad porque cada año esto se supera.
Por ejemplo, ¿qué nos traes hoy?
Por ejemplo, os traigo La Chirigota de José Antonio Vera Luque. Es un muy reconocido autor de chirigotas. En los últimos 4 años ha conseguido 3 primeros premios y 1 segundo. Es un autor muy laureado. Ellos fueron, sin ir más lejos, los ganadores de la modalidad de chirigotas el pasado año. Y os traigo un cuplé que cantaron anoche, dedicado a un fin de semana que pasan de tele y series de televisión. Ellos, es pintura porque van de negros, de una tribu africana, están muy metidos en su papel, se llaman No tenemos el Congo pa' farolillos. Y quiero que escuchéis también, sé que a Carlos le gusta mucho la chirigota, una chirigota clásica de Cádiz, la de Manolo Santander Cagüé, que son este año los Brujos Titi, ya os he hablado de ellos,
sí.
Llevan una capa, y la capa está hecha con una cortina de ducha, el pelo está hecho con los pelos de la fregona, llevan un cinturón con herramientas, porque ellos les gusta mucho el bricolaje, y vamos a escuchar, porque en carnaval se canta y en Cádiz se canta, las cosas que pasan a quienes ven las procesiones de Semana Santa sentados en sillas de playa y en taburetes, que eso es muy típico en muchas ciudades y en Cádiz especialmente.
¡Qué de gente malita de la pierna! ¡Ay, en Cádiz no lo sabía! Con banquetas y sillas de playa y no son capaces de ver de pie ni una cofradía. Se apalancan una quina y vecina la del cuarto. Se tragan 6 procesiones y 8 paquetes de pasarrato. Ella estaba viendo un paso y cuando paró la banda, ¡ay! El Cristo hizo un milagro y a mi vecina le dijo: ¡Sosi, levántate y anda! 4 patadarañas, 5 lagartos, las 2 orejas de un gordo cuerpo y la pezuña de un jabalí. ¡No lo ves ahí!
Y ese público del Falla acompañando con palmas a la agrupación, a la chirigota, los Brujos Titis, con este a quienes ven las procesiones de Semana Santa sentados en sillas de playa. Mira.
Ahí queda eso.
Ahí queda eso. Y queda muy poquito ya, querido.
Muy poquito, muy poquito. Esta noche la última función de semifinal y después de la última actuación, fallo de jurado para conocer qué 16 agrupaciones estarán el viernes en la gran final de este concurso que comenzaba el 9 de enero y que va a terminar el 9 de febrero, ya para dar rienda suelta a Don Carnal, a la fiesta de carnaval en la calle, que es donde realmente se vive el carnaval fuera del, del concurso del Falla.
Con esas otras agrupaciones, esas sí, que no participan en los concursos y que siempre ofrecen cosas sorprendentes e interesantes en cualquier esquina, sí, del centro de la Tacita de Plata.
Las agrupaciones callejeras, que para muchos son hasta más graciosas que las que participan en concurso porque no están sujetas a los rigores del repertorio que las bases del concurso les obligan a cantar. Y hay mucho, mucho arte en Cádiz y se puede disfrutar en cualquier esquina, en cualquier rincón del casco antiguo, el Carnaval de Cádiz, que es una gozada y que espera a todos con los brazos abiertos, Goyo.
Ahí, oye, a que me acojan y me acunen. Muchas gracias, Fernando. Felices carnavales, hijo.
Un abrazo, gracias.
Hasta luego. ¿Quién pudiera estar en Cádiz disfrutando de los carnavales, de este concurso de agrupaciones? Bueno, y es que todos los...
Herrera en COPE.
Estar informado.
Uno de los momentos más esperados de la semana es como cuando tienen que llegar los reyes, por ejemplo,
exacto,
como... Sí.
Igual.
Sí. Es cuando nos encontramos las revistas del corazón en el sitio en el que toma asiento cada día María José Navarro, delante de su ordenador. Y ahí están, apiladas, amontonadas, vírgenes sin abrir. Es ella la primera en decir eso de... A ver qué traen esto, que es lo que ha dicho esta mañana.
Sí.
A ver qué viene aquí.
Me lo tomo con pasión el trabajo.
Sí, 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 con muchísima pasión. Pues le dedica su tiempo, ¿eh? No crean ustedes.
Hoy, no, bueno, es que yo bajo a detalle. Bajo a detalle.
Oh, y tanto.
Amigas, todo por vosotros.
A las pruebas me remito.
Vamos a ver. Vamos a empezar con el Lola. Que, bueno, es que va de los Goya casi todo. Esta semana, de los trajecitos de los Goya. Bueno, entonces, la portada de Lola es sorprendentes e inaccesibles todas las parejas de los Goya. O sea, le ha dado una vuelta de tuerca al asunto para que no sea lo mismo que el resto, ¿no? La elegancia del cine español a examen. El examen lo voy a hacer yo porque el Lola dice que todas van bien, pero no, amigas, no van bien. ¡Bleh!
¡Bleh!
No me gusta casi ningún vestido.
Oye.
No.
Algunos sí.
No, no. Vamos a ver. Me quedo con el que llevaba Penélope Cruz, bien, porque resalta lo que ella no tiene, que es cintura.
Eso es.
¿Eh? Vamos a ver.
Iba muy mona, ¿eh?
Iba muy bien, iba muy guapa. Iba muy estilosa, muy, muy bien. Se le nota que ha pasado por Hollywood.
Sí,
¿sabes?
No.
Lo que te digo, que ya es esas cosas que dices, fue labrada a Hollywood. Pues se le nota.
Alcobendas, alcobendas.
Sí, le ha dado un barniz el asunto. Con Leonor Watling, que iba muy guapa de Stella McCartney, con su pareja, Jorge Drexler. Amiga, qué suerte. Y con Macarena García.
Siempre va mona.
Va ella. Muy mona, iba muy mona. El resto... enseña su paraíso ecuestre. Es que...
El resto. Silencio.
Enseña su paraíso ecuestre en Palm Beach, Ariana Rockefeller, quinta generación de la dinastía más rica y poderosa de la historia.
Siguen siendo ricos y poderosos.
¿A qué se dedica?
A montar caballo.
Campeona de equitación.
Sí.
¿Qué ha ganado? No sabemos, pero es campeona. Claro, no. Dice, ¿a qué se dedica a montar caballo? No, tendrá que ser campeona de equitación. ¿De qué? No sabemos, pero es campeona. Bueno, dice ella, todavía hay quien se sorprende al escuchar mi apellido. No se ha jodido medio con las flores, claro, no, normal. Bueno, su tatarabuelo fundó Standard Oil, su bisabuelo construyó el Rockefeller Center, su abuelo levantó las Torres Gemelas y dice Ariana, mis padres nos enseñaron siempre, a mi hermana y a mí, que éramos dos chicas más y se aseguraron de la mejor manera que pudieron de que tuviéramos una vida normal.
Ah, y José Luis Moreno le puso su apellido a un cuervo.
Exacto. Bueno, una vida normal, cuando veáis las fotos de la casa, del el paraíso ecuestre en Palm Beach, es una vida normal, como la nuestra.
Sí.
Como la nuestra. Dice, mi tatarabuelo era una persona sumamente trabajador que siempre tuvo claro su compromiso de ayudar a los demás y siempre luchó por ser responsable y agradecido con la vida. ¿Os ha quedado claro ya?
Clarísimo.
Pues ya está. Bueno, Isabel Sarturius, actriz por un día, ha hecho un cameo. Está muy guapa, ¿eh?
Es que...
Está
ver,
muy guapa.
Isabel Sarturius ha sido guapa siempre.
Siempre, está muy guapa.
Con kilitos de más, sin
sí,
kilitos
pues
de más.
Pues ahora se ha quitado 22
con
kilos.
Con más años, con más 22, arrugas.
Que también lo dejan ahí reflejado. 22, bueno, por si acaso.
Una monada.
Meghan Markle ha dado ya su primer discurso. Se va a casar con Harry.
Sí.
Vale.
El rojo.
El segundo será en su boda. ¿En la boda vas a dar un discurso, amiga?
Son esos sí, discursos de las películas.
No.
Le pasan un micrófono.
Y ya está.
Y
no,
hola amigos,
no,
cuando yo conocí a Harry...
Amiga, baja. Deja de dar discursos, no. Segundo discurso era, no. En la boda, no.
Ni los amigos tampoco.
No. No, porque ella no va a estar rodeada de amigos, va a estar rodeada de casas reales, no.
Bueno, a lo mejor no. Así piripis.
El conde de Osorio, la nueva y atractiva generación de la aristocracia española. Es hijo de Carlos Fitzgerald y de la Solís. Bueno, vamos a ver. Es guapo, es verdad, es guapo, pero tiene tumbado un gato en la cabeza. A la aristocracia española le falta un poquito de tijera en ese pelo. No es necesario llevar esos pelos.
Ya no se llevan los pelucones.
No.
Ni siquiera
parecéis
entre los pijos,
Clit de Famóvil, parecéis Koji Kabuto, todos los aristócratas. Hay que cortarse ese pelo, por favor.
Hay que
es como si fuera un indie, pero con el pelo limpio.
Ni 500 pulseritas.
No pasa nada.
En la muñeca.
Exacto. Tampoco. Belén Rueda está enamorada. Carlos Herrera, sorry. Lo siento por el Herrera. Se ha hecho un novio de origen argentino, muy guapo. El fascinante mundo de los Gerber Crawford, que es Cindy Crawford con su marido. Bueno, la familia real de la moda posa en su paraíso en Malibú. Presley es el niño, es el hijo, que ya está haciendo sus pinitos como modelo. Y le está poniendo una mano en una teta a su madre en una foto. Es así, o sea, es así.
¿Es su madre?
Pero ha dejado caer tanto el brazo que es que,
pues yo que sé,
llama muchísimo la atención.
Bueno, entre madres e hijos
pues
hay
sí,
confianza.
Es espeluznante todo lo que cuentan. Por ejemplo, comen pizza los domingos por la noche.
Como muchas familias.
Y luego, cada vez que regresan a casa, un baño en la piscina.
¡Ay, qué ideal!
Claro, sí.
Claro.
Pero voy a decir algo bien de alguien. Cindy Crawford es maravillosa.
Sí lo es.
No lleva Photoshop en las fotografías. Por lo tanto, se le nota el paso del tiempo.
Claro.
Es maravillosa. Tenéis que verlo.
Como tendría que
Tenéis
ser.
Que comprar el Ola como locas.
Soy fan ya.
Pero es que es maravillosa.
A mí me gustan las mujeres así.
Sandra
naturales.
Gago y Feliciano López. Feliciano López se ha hecho una nueva novia que se llama Sandra Gago y que parece su hija. Parece su hija. ¿Qué? Es bueno, bien está que sea joven.
Pero no tan joven.
Es que
¿Qué edad tiene? 18, 19,
no tiene 22
20.
Años, pero 22, es que parece una cría.
Es muy joven.
Pero es que parece mucho más niña. Entonces, en las fotografías hay un contraste muy grande. No puede ser. Y luego, Olivia de Borbón y Julián Porras esperan su segundo hijo. Claro, tú te llamas de Borbón. Pero te has casado con Porras. Luego, el segundo hijo de la pareja se va a llamar Fernando Enrique de Borbón Porras. ¡Ay, pobre! ¡Que soy fan!
¿Siguen pasando lista en los colegios?
No lo sé. Ya, no lo sé. Pero
¿cómo serían?
Fernando Enrique de Borbón Porras.
¡Presente!
¡Presente! Es divino. Vamos con lecturas. Vamos a ver. Diego Matamoros está en la portada porque se casa con esta chica que se llama Estela Grande. Se casa el 13 de julio. Yo lo que quiero es que Kiko haga las paces con Diego Matamoros, que es su hijo, y acabemos
con esto
que ya no puedo más. Kiko, no lo hagas por ti si no quieres. Ni lo hagas por Macoque. Hazlo por el resto. Por nosotros, por Dios, haz las paces. Viviana Fernández celebra sus 64 años, está maravillosa. Y ha dicho una de las frases que quedarán para la historia y para la posteridad y que espero hagamos un ladrillo para dejar las llaves de nuestras casas y lo colguemos en nuestra entrada. ¿Dónde voy yo sin un lesatín?
Ole.
Es que es una frase maravillosa. Es una frase.
Las frases de Vivi es genial.
Bueno, ha habido en Cámbiame un terremoto. Natalia Ferviu abandona el programa.
Se ha enfadado.
Sí, sí, se ha enfadado mucho con la nueva. Con una tal Paloma que no tengo el gusto.
Bueno,
pues se ha enfadado con ella porque la tal Paloma criticó el físico de uno de los participantes. A Natalia le sentó fatal y se ha ido, ¿vale?
Bueno,
hay lo más grande. Y Pelayo Díaz tampoco no se lleva bien con Fiona Ferrer, que es otra de las nuevas que ha entrado.
Pues anda.
Porque ha dicho Pelayo Díaz sobre Fiona Ferrer: yo es que soy de mojar pan con los dedos. Ya está dicho todo. Alba Carrillo habla sobre la nueva novia de Feliciano López, sobre la joven.
Hablará mal, jovena. Claro.
Claro. Y dice Alba Carrillo: ¿por qué no coge a una mujer hecha y derecha? Las quiere
decir
jóvenes para manipularlas. Ella acabará llorando. Me está gustando el estilo de Alba Carrillo ya, ¿eh? Sí. Brad Pitt y Halle Berry, romance.
¡Oh!
Amo, venga ya.
Venga.
Es el tercero desde que acabó con Angelina. Este también está triste, ¿eh?
Se está haciendo mayor y no
claro.
quiere perder el tiempo.
Bueno, pues ya. Semana los Goya. Antonio Velázquez presentó oficialmente a su novia Marta González. Marta González es hija de el maravilloso Dámaso González, que en paz descanse.
Ah, vale, vale, vale. Bien. Ya.
Marta, que es una niña monísima, como todas sus hermanas, lleva un vestido de esos que sabemos las de Albacete, que somos paisanas las dos. De esas que dices, me he ido a la capital a comprarme un vestido.
Ay, pobre. Ya.
Entiendo.
Vamos, que se le nota que iba vestida para la ocasión.
Macarena Gómez y Aldo Comas, que es su marido. Macarena es una actriz de Aquí no hay quien viva, que sí. Tiene así los ojos saltones, muy graciosa. Uh-huh. Bueno, y Aldo Comas, que es su marido, que siempre va pues de mamarracho vestido. Bueno, iba con un smoking de Avellaneda, inspirado en Dalí. Llevaba aquí como la langosta del teléfono de Dalí.
Sí,
bueno,
sí, es un bogavante, una langosta.
Es decir, iba vestido de marisco recio.
Era hombre anuncio.
Así, sí. Luego, Cristina Cifuentes, la presidenta de la Comunidad de Madrid, iba de plafón.
¿Cómo se
iba? La alcaldesa iba de hábito, de algún hábito, no sé si es franciscano, es que no lo tengo todavía, pero iba de hábito. La mujer de Pedro Sánchez iba muy bien, porque iba con un mono negro y ya está.
Elegante y discreta.
Es. Y ya estoy de iba a Vogue, que no puedo más. Yeah. Va a aparecer en un cajón, en el cajón de los cubiertos de mi casa.
A mí no me importaría,
y va a estar también.
Que apareciera, bueno.
Alec Baldwin, a por el quinto hijo desde 2012, ha tenido cuatro. Alec Baldwin, ¿eh?
Vaya ritmo.
Hay que traer niños a este mundo.
La Paltrow, lo último, le interesan los muertos. Ha acudido a una cumbre para contactar con el más allá, donde había mediums y parapsicólogos.
A la Winnie se le está yendo la cabeza.
2.500 la entrada.
Lleva una racha.
2.500 euros la entrada. La
criatura,
sí. Pablo López tiene nueva novia y no es Malú. Claudia Nieto, hija de Julio Nieto, que es un periodista de Telemadrid. Muy mona.
Bueno, me alegro George por él, Clooney, ¿eh? Somos amigos y le tengo mucho.
George Clooney cuenta cómo conoció a su mujer, a Amal. En su casa, no tuvo ni que salir.
No.
Le dijo un amigo, oye, voy a ir con una muchacha. Y dijo, ea, pues tráela. Y dijo el representante, voy a verla antes a ver si... Y dijo el representante, le llamó y le dijo, va a ir una que te vas a casar con ella. Exactamente, se casó con ella.
Diga,
le pidió de rodillas que se casara con él y estuvo 20 minutos de rodillas porque a ella le dio un shock.
Pero en ese mismo momento...
No,
el
ya
día
ha pasado.
Que la conoce...
No, pero vamos, sí. Y el día que le pidió matrimonio estuve 20 minutos de rodillas él porque ella estaba en shock y no contestaba.
No me
y una cosa más, nada más, desde aquí. David Summers se ha separado de su mujer.
No me digas.
Y se ha echado novia. David,
bueno, no sé,
avisa.
Chico, es que
para la próxima, la avisa.
Sí,
¿qué te cuesta avisar?
No,
y decir, oye, amigas, que...
Pues mi mujer era fan. Cuando tenía 8 años.
Pero tu mujer no está en disposición.
No, ¿qué dices?
Tu mujer
vamos,
no está
que
en
no
disposición.
Me enteré yo. Estaría bueno. Una cosa es que escuche los discos de los
David,
hombres. Y otra cosa es que se...
Avisa.
Vamos, dice mi mujer.
La próxima vez avisas.
Round of this frowning out of cannibal dying. Barbara Archilla.
Hello.
Hey,
my
hello.
Friend. How are you?
Very well, fine. And you?
Very well, very well.
With the TV News here in the Red Rain Cope.
Sí, de TV News, pero que yo creo que ya todo el mundo sabe que Amaya de España ha ganado Operación Triunfo, ¿verdad? Esto ya no va a ser nuevo, no os lo voy a contar.
No, pasa.
Bueno, pues entonces os diré que ha hecho historia el programa Operación Triunfo con casi 4 millones de espectadores. Ha eclipsado absolutamente cualquier programa que emitieran un lunes. El mundo de la política, del deporte, del famoseo está volcado con Amaya. El último ha sido Mar Márquez, que está de verdad entusiasmado con la victoria de Amaya y llenó las redes sociales de elogios. Pero cantidad de problemas de sonido en esta final en la que un mítico, David Bisbal, se quedó sin cantar. Bueno, se quedó sin cantar por lo menos a través del micro.
Sí, me gustaría que aunque no haya sonido, cantar un poquito a capela, ¿no?
¡Hombre! ¡Qué grande!
Dice así. Uy, por Dios, por lo que... Sabes que eres la princesa de mis sueños encantados. Cuántas guerras he librado por tenerte aquí a mi lado. No me canso de buscarte, no me importaría arriesgarte. Si al final de esta aventura yo lograra conquistar...
La verdad es que parecía que estaba cantando dentro de una tinaja.
Vamos a ver, a mí me gusta mucho cómo...
Voy con el de sonido.
Vamos a ver, me gusta mucho David Bisbal, pero es verdad que a veces el... Yo creo que
es su estilo.
Peca un poco. No,
¿es su estilo?
Bueno, no sé, bueno, de todas formas, como no soy giros, crítica musical, me callo. Pero bueno, Operación Triunfo ha terminado. Bueno, no lo ha hecho del todo porque el próximo martes 13 de febrero van a emitir otra gala que va a repasar los mejores temas que han versionado los concursantes, pero oficialmente ya ha terminado Operación Triunfo y hay que dar paso a otra cosa. Esa otra cosa es Maestros de la Costura.
Bienvenidos a Maestros de la Costura.
12 aprendices.
Es que no me lo creo, que no me lo creo todavía.
12 sueños. Y un jurado de expertos implacable.
A mí lo que me preocupa es que estés contento con este resultado.
Se enfrentan al reto de encontrar al mejor costurero de España.
Al mejor costurero de España que se va a dedicar a imitar vestidos. No creáis que van a hacer creaciones nuevas ni nada, no vaya a ser que hagan algo muy bueno, ¿sabes? Y puede eclipsar a los tres jurados. Lorenzo Caprile, le conoceréis por sus trajes de boda. A María Escoté, que es una chica que ahora mismo está diseñando cosas muy juveniles, desenfadadas. Es una de las mayores promesas del mundo de la moda. Y Alejandro Palomo, que yo lo único que sé es que le conocen como Palomo Spain.
Yes.
Y ya está.
Y que está vistiendo a todas las famosas en Hollywood.
Está vistiendo,
está
¿sí?
triunfando en todo el mundo.
Diciendo?
Palomo Spain. Sí,
Palomo
señora.
Spain.
Sí, sí,
pues,
sí.
Pues es durillo, ¿eh? Es durillo juzgando.
En vez de sacar a modelos, en vez de sacar a maniquís a la pasarela, saca a chicos con vestidos de chicas.
Ah.
O sea, los que pasean con las creaciones de Palomo Spain son hombres, no mujeres. Y ha revolucionado el mercado de la moda.
Nos va a interesar más él que el programa, que era Maestros de la Costura.
Cuidadito, porque es un personaje.
Que viene de un formato estadounidense, Fashion Star, que ya se había adaptado en otros lugares y que tiene bastante popularidad. Pues ahora aquí en España, y por cierto, todo el equipo que acompaña a Maestros de la Costura es el mismo equipo de Masterchef, Masterchef Celebrity y Masterchef Junior. Siguiendo con los estrenos, anoche se estrenó Cuerpo de Élite en Antena 3.
El primero es un miembro de los TEDAX, Chimo Molto, valenciano.
Este no, este sí.
¡Uha! El Mozart de la pólvora. La siguiente miembro es Elena Rodríguez Neira, madrileña. Lo dejó todo por ser esposa y madre.
Bueno, está si deseando. Os tuviera que dar un titular, la crítica lo resume en buenos actores defendiendo un guión lleno de tópicos. Este es el titular. Un grupo secreto de operaciones especiales que trabaja en el Ministerio del Interior, formado por diferentes cuerpos policiales de todo el país. Aquí la gracia es que ya se estrenó la película y ahora hacen la serie. Esto de que hacer una serie de una película, diréis, ¿esto funciona o no funciona? Resulta que A3Media lo ha hecho ya tres veces. De momento le ha ido muy bien porque lo hizo con Allí Abajo, surgida a partir de 8 apellidos vascos, lo hizo un poquito con menos de éxito Buscando el Norte a partir de Perdiendo el Norte, y curiosamente todo tiene ese trasfondo de cómo convive la gente de diferentes puntos de España. Al final ese es el tema principal, ¿no?
La película era bastante regulera. Para decirte que mi hijo de 14 se salió del cine, o sea, así te lo cuento, pero tuvo 1 millón de espectadores de taquilla, que no está nada
claro,
mal.
Claro, es
¿eh?
Que no le fue mal. Entonces, llena de gags, dobles sentidos, que parece que gustan y que además se ríe de sí misma, porque ya solamente en el primer capítulo que vimos anoche hablaba de su posible fracaso como serie entre líneas. O sea que iremos contando cómo va, porque las series españolas a veces se inventan cosas o utilizan los tópicos, pero otras utilizan la propia realidad. Contábamos en Herrera en Cope la detención de José Ramón Prado Bugallo, como conocido como Sito Millanco, uno de los capos de la droga en nuestro país, pues hoy conocíamos esos posibles contactos con la policía y resulta que la ficción la va a llevar a la televisión.
Bienvenidos. 5. Acción.
Señores, señores, acougane, no pasa nada.
¿Pero cómo que nada? ¿Cómo que nada?
Ha terminado el rodaje, es una de las grandes apuestas de este año para A3Media, Fariña, que es sobre la vida de este y otros capos, la ficción que la produce Bambú y que parte de ese libro de Nacho Carretero que ya recorrió un poquito todos esos años oscuros del narcotráfico en Galicia. A actores como Tristán Ulloa, Miquel Fernández, Manuel Lorenzo, Antonio Durán Morris, en fin, muchísimos actores muy buenos haciendo pues una parte de la historia que a muchísima gente le interesará.
La sombra de Pablo Escobar es alargada. Al calor
dicen.
Del éxito de todas las series, la vida
dicen.
De este narcotraficante, ahora tiramos de los narcotraficantes
eso
patrios.
Dicen.
Made in Spain.
Sí, ahora que estamos hablando de series, varias novedades. Se abre un nuevo camino para la guerra de las galaxias. Porque sabéis que Juego de Tronos acaba en 2018. Y algo tendrán que hacer los creadores de Juego de Tronos.
¿Y qué van a hacer?
Pues van a escribir una nueva saga de Star Wars, pero no lo van a hacer en película, lo van a hacer en serie de televisión. Así que ya tienen trabajo.
Gutierre,
es un poco cansineo, eso es cierto.
Es que no vas a salir de casa y con el boxer, ahí ellos dos en el sofá viendo la tele todo el día.
Programado para 2019 esta serie, porque dicen los creadores de Juego de Tronos que, oye, están seguros de que van a sacar tramas apasionantes de la Guerra de las Galaxias. Oye, si sois seguidores, ya veo que de Guerra de las Galaxias aquí, María José, como
no, sí, pero que no soy.
Pero ya está bien, ¿no?
Friki no soy.
¿Y de los zombies?
Menos,
madre mía.
Pues, nada.
Pues The Walking Dead, el creador de The Walking Dead, acaba de soltar una perlita.
¿Qué ha dicho?
Barajando un giro de guión que pretende ser desconcertante.
Es ambiguo.
¿Pero qué giro?
Claro, ¿os acordáis de que, no quiero hacer spoiler, pero en la serie han ido muriendo gente?
Sí.
¿No?
Entonces, bastante, sí.
Bastante gente. Sí. Y entonces a la gente le molesta mucho que mueran sus favoritos.
Favorito.
Bueno, pues ahora dice el señor este, Robert Kirkman, que no hay que ponerse así, que lo mismo no han muerto.
Oh. Bueno, mira, de verdad.
Has visto, ¿no?
Qué pereza.
Entonces, bueno, pues ya está la duda ahí de si va a revivir a alguien. No os digo quién, pero ahí está la duda. Otra noticia de una producción que vuelve y de la que el director de Juego de Tronos tiene mucho que ver. Antes eran los guionistas, ahora es el director. Se va a encargar de Conan el Bárbaro.
Uy, Conan. Esto lo hizo Schwarzenegger, ¿no?
El Schwarzenegger, sí. Jason Momoa. Si es que Conan también ha sido
Jason
muy cansino, ¿eh?
Es el de Juego de Tronos,
Jorge Sanz.
También.
También. Salió la primera película de Conan.
De pequeño.
Él era Conito.
Oye, es que estaba yo, digo, Jorge Sanz.
Bueno, pues que quieren hacer otro remake de televisión para Conan el Bárbaro. No se sabe todavía si será Schwarzenegger, si será Jason Momoa, quizás sea otra persona. Os digo que tiene que ser alguien importante porque detrás de esto está Amazon y, bueno, pues tiene pasta para pagar a un buen actor. Así que ahí lo dejamos. Algo parecido a Conan, yo creo que quieren ser los reporteros de televisión, de verdad, los temporales. Es que es un filón. La última ha pasado en Ana Rosa Quintana en el programa por la mañana, cuando un reportero estaba pues contando que estaba todo lleno de nieve, el temporal. Bueno, pues le regañó porque no se había puesto las botas.
Bueno, Julio, te veo muy preparado, ¿eh? Hoy con gorrito, con guantes, ¿llevas botas también?
No llevo botas, mira, como puede ver, llevo zapatillas de deporte y porque no tengo botas, pero bueno, se lleva bien el frío.
Perdona.
Los que nos vamos a poner las botas somos nosotros, los miembros del equipo de Herrera en COPE. Nos vamos a hacer periodismo y del bueno a Tenerife. Pero antes, terminamos la faena de hoy.
Alguien tiene que ocuparse de las fiestas patronales.
Anda,
y
claro.
Somos nosotros
a partir de mañana a las 5. Doble sesión, jueves y viernes. Y como siempre, hasta la 1, ahora con María José Navarro y con Carlos Gutiérrez. ¿Tú te vas también?
No, sí.
¿Y se con queda Bárbara?
Barbie,
se queda Bárbara.
Bárbara Gutiérrez.
Con Gutiérrez. O sea que tú te marchas.
Yo también.
Yo me voy entonces más tarde. Me voy.
Sí.
El Ángelus, el informativo y más Herrera en COPE hasta la 1. ¿Y por qué me tengo que ir yo del cuerpo? Porque no me puedes contigo.